Ejecutivo para exportar. La decisión de su titular Ricardo Echegaray tiene lugar en el inicio de la nueva próspera del Campos. El organismo informó que la cantidad señalada está disponible para los exportadores soliciten los permisos de embarque. En Buenos Aires 13 grados 7 décimas, la temperatura actual, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga que ha llegado aquí. Saludemos ya rápidamente al querido Patricio Barton.
Buenas noches.
Que ha llegado aquí después de una larga gira por el sur argentino. También, en el mismo caso, está el querido Gillespie. Que ha triunfado en las termas de Río Hondo.
Muy bien.
Y quien ayer ha ido en peregrinación a Luján es Alejandro Dolina.
Gracias. Efectivamente hemos ido a Luján.
Fue caminando a recibir el premio, le dieron un premio a las radios universitarias.
Sí, pero yo aproveché para ir a pie y trasladarme hasta la Basílica, donde realicé 4 o 5 peticiones.
Está muy bien,
incluso, incluso de amigos.
¿Pedí algo por mí?
Pedí también.
Ah, qué bien.
Pero no se puede decir lo que uno pide.
No, muy bien.
Mismo cuando uno apaga las velas de su cumpleaños,
sí.
Me han dicho que uno no debe decir lo que está pidiendo.
Usted dice...
¿No puede comentarlo ahí? Mirá, ¿sabés lo que acabo de pedir mientras soplaba? Bueno, me imagino.
Otra esposa.
Siempre cuando uno sopla pide más o menos lo mismo. pero
salud,
no hay que decirlo.
¿Salud en qué lugar lo pone la salud en los pedidos?
No sé,
¿primer lugar?
No empiece, Formento.
Bueno.
Amor.
¿Dónde lo pone?
No sé. No. ¿Dónde quiere que lo ponga?
Y además que tiene 3 chances nada más con los deseos.
Ah, ¿son 3 deseos?
Son 3.
Hemos dicho aquí mismo, en este teatro, que siempre es una mala noticia que te digan, tenés tres deseos para pedir. Porque es ni más ni menos que la anulación de todos los otros. Peor, pedir un deseo. Pedir un deseo es acorralarte en una sola cosa.
Dentro de
todo... Sacarte del mundo. Pedí un deseo. ¿Por qué voy a pedir un deseo si lo deseo todo?
Claro, ¿sabes qué? Para el cumpleaños le tendrán que decir, renuncia a tres deseos.
Estaría mejor, y todos los otros se cumplirán.
Escúcheme, yo
mis
tengo...
tres deseos son muy pocos con sí. Todo lo que hay que desear.
Le puedo decir que con tres deseos...
Mire, basta mirar a nuestro alrededor, le caminar puedo... por la calle. Sí, dígame
mire cómo
algo.
Se lo resuelvo en tres deseos.
A ver.
¿Inmortalidad?
No.
Sí. Ya está, sí, sí.
¿Inmortalidad?
¿Poder infinito?
Poder infinito y mujeres infinitas. Listo.
¿Qué más tiene razón, pedir? Tiene razón. Hay que generalizar. Claro. El error de los peticionantes en estas fábulas, en estas historias donde hay que formular tres deseos, es el de particularizar el deseo, pero al máximo.
Claro, un par de zapatillas.
Claro, quiero que me bese fulana. ¿Por qué no pedir a fulana? O mejor, como dijo usted, quiero que todas las mujeres...
Claro.
Y ya está, que no se le gasta con un beso de fulana.
Inmortalidad implica ya todas enfermedades, todo. Inmortalidad supera todo.
Sí.
No, claro. No, enfermedades no, discúlpeme. Usted puede ser inmortal y vivir enfermo.
Ay, qué mal, ¿eh?
Como le pasó ahí... Selene tenía un hijo, un amante, mejor dicho, y pidió para él la inmortalidad, pero se olvidó... Yo, como es, uno está siempre pensando en otra cosa.
Apurado.
Se olvidó de pedir para él la juventud eterna.
Claro.
Entonces el tipo era inmortal, pero iba envejeciendo cada vez más hasta que al final se convirtió en una especie de cigarra que tenían guardada en una caja. Ella tenía a su amante guardado en una caja, seco, de tanto envejecer.
Le gritaba,
y el tipo nada.
¡Tengo 1000 años!
Así que hay que acordarse de todo a la hora de pedir.
Sí.
En general conviene... ser amplio en el pedido y específico en la dación. Cuando pedís, pedí en general. Y cuando das, da en particular.
Sí, porque dar en general... Dar en general es primero cansador.
Sí, sí, que lo diga usted.
Claro, y también ambiguo, ¿verdad?
Bien.
Ahora, discúlpeme, yo la idea de la inmortalidad, yo no se la pido, pero ni que me...
No, yo tampoco,
ni que me amenacen de muerte.
Mirá,
¿por
si
qué?
Los que han pedido en los mitos la inmortalidad después se han arrepentido.
No, esas son todas... Sí. Ya me canso de pensar en la inmortalidad.
Sí. Cállese. No, yo voy a todos los lugares y me quiero ir enseguida, calcule.
Me parece una idea espantosa.
¿Usted se va enseguida de los lugares? Disculpe que le pregunte así, pero... Como no nos conocemos tanto...
Claro, mire...
Porque generalmente cuando usted llega yo ya me fui.
Hoy se va a quedar hasta las 2 de la mañana.
Sí, sí, aquí me gusta estar.
Bueno, muy
pero
bien.
Pero cuente, ¿se va enseguida?
De donde no me gusta estar me voy enseguida.
Bueno, se vivo.
No, a veces sí, uno
yo
no
estoy
puede...
pidiendo una recurrencia patológica. No que me cuente lo que le pasa.
No, pero hay
estoy
lugares
tratando
en donde
de hacer un programa donde si usted es una persona normal que se va cuando se siente mal, no vamos a ningún lado. Lo que necesito aquí son locos.
Bien, me quedo...
Que se vayan a los 5 minutos porque sí.
Yo me quedo, no, al contrario, yo me quedo todo el tiempo...
Mucho después de que se hartó.
Mucho de...
Ah,
no,
eso es feo.
Es que no me doy... Tengo muy poca personalidad yo.
Ah, yo también.
Entonces, por ahí voy a un lugar y... Y me parece que ese lugar está bien y yo soy el que no lo entiende.
Claro.
Y me quedo. No es que tenga una persona...
se van todos y usted se queda.
Sí. ¿Sabe lo que es?
Está mal.
Está mal eso porque mal. Usted puede molestar al dueño de casa no yéndose.
Sí, sí.
Esa gente que no termina de irse nunca de la
fiesta. Eso es lo peor.
Como
el
Rolón.
Que no hace, ¿sabe qué es el saludo de despedida prolongado?
Ahí usted lo acompaña hasta la puerta... Usted tiene jardincito y el tipo cuando usted ya cree que se fue...
En el portoncito.
Sí, empieza a contarle justo en la puerta algo que se le ocurrió. Después sí, se va y dice, ¡ah! Y me olvidé y vuelve y le sigue contando. Usted se empieza a desesperar.
Sí, sí, con la inseguridad que hay y todo. Sí.
No, uno se desespera porque ya no lo soporta más.
Y sigue el saludo, bien. Che, que no se corte, bueno, no, que
sí,
se corte,
que no decae.
Sí, a veces es más largo el saludo que la reunión.
Sí, a mí un día uno de esos tipos se olvidó algo. Se me olvidó algo.
¿Y usted se lo tiró
dentro de su casa? No, no le abrí. El tipo se fue, no había tardado en despedirse, qué sé yo, como una hora. Después se fue. Se ve que estaba esperando el colectivo en la esquina, se olvidó algo y
los documentos.
Me golpeó la puerta y yo apagué todas las luces y no lo atendí.
Pero. Ahora, discúlpeme, pero ¿qué es lo que se olvidó?
No, ni me quise enterar. El tipo grita, ¡que me he olvidado algo! Silencio.
Qué mala actitud.
Dice, a mis hijos les puse la mano en la boca para que no gritaran, claro, ni nada.
Pero inclusive hay gente que permanece aún en esa situación, en la vereda, gritando.
Sigue, sigue. Por ejemplo, usted cuando le tocan el timbre, o le golpean la puerta, y no quiere abrir porque está en calzoncillo, porque... ¿Qué hace?
Y silencio, nada, no abre.
Pero hay gente que insiste.
Sí, a mí me pasa. Yo me quedo inmóvil dentro de mi casa. Por más que no me vean, me quedo inmóvil.
Claro, sí.
Yo digo, por ahí se ve un reflejo por la ventana.
Sí, sí. Es que se ve. Claro. Por abajo, la ranura que hay debajo de la puerta, se ve, si usted se mueve, cambia la luz.
Claro.
No, no, yo incluso me escondo adentro mismo de mi casa porque me doy vergüenza yo de lo que estoy haciendo. Pero hay gente que toca y toca. Entonces, ¿sabe lo que hago yo? Ahí por ahí estoy mal. Cuando tocan mucho, al final salgo.
Sí, o mal la onda.
Porque, claro, me indigno que tanto que toca.
Claro.
Entonces salgo y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No ve que no estoy?
¿Y no le sucede que ante el hecho de que suene el timbre, suene el teléfono, ya se predispone mal y dice, oh, suena el timbre, suena el timbre?
A mí me pasa todo el tiempo, no soporto un timbre.
Claro, yo tampoco.
Supongo que el lunes y martes no son el timbre y el miércoles recién suena una vez el timbre. ¡Ah! Me agarro un ataque.
¡Soy acto! ¡Soy acto! ¡Soy acto! ¡Acto estoy!
¿Qué quieren de mí?
¡Soy acto!
Estoy muy sensible con eso, sí.
Y cuando al revés, es usted que toca timbre, no soporta que no le abran. Y empieza a siempre, ¡eh, ábrame!
¿Cuánto
espera? ¡Abre la puerta!
¿Cuánto espera para tocar la segunda vez?
Eso, es un dato, gran refinamiento el saber esperar.
No hay que esperar mucho.
No, claro.
No hay que esperar mucho, porque si usted no espera mucho, no, a 5 minutos y no le abrieron, es que no le quieren abrir.
No, pero puede ser que no hayan oído.
Sí.
O que no haya sonado.
Dice, por esto qué mal, entonces insiste
y
con más fuerza.
Fuerte, pone el dedo mucho tiempo, como así, con el ceño fruncido.
Tintum, tintum.
Y no grita, por ejemplo, y va al medio de la calle para ver si cogotea alguno por la ventana. No grita, ¡Josecito!
Allá donde vivo yo, en el Gran Buenos Aires, en Monte Grande, son casas, generalmente hay pocos edificios. Entonces hay gente, por ejemplo, vendedores, que tocan timbre, golpean las manos y dicen, ¡señora! Y yo salgo y digo, un método, no me hagan los tres.
O timbre, claro. Timbre,
o mano,
sí. O señora. Hay un cuarto que es, pero esto es para los amigos nada más, que es tirarle una piedra a la chapa. El tipo no abre, por ahí está en el fondo, esa casa grande, ¡pum!, una piedra en la chapa, el tipo sale, ¡calle, Josecito! ¿Usted a los amiguitos, cuando era niño, los llamaba por el nombre con una cierta entonación? ¡Josecito!
Qué lindo, ¿eh? La verdad que me hizo acordar.
¿Qué lindo qué?
De que tenía amigos y que...
Ah, déjese de tomar.
El gordo Tamame.
Uno aguantaría media hora en un regreso al pasado.
¿Media hora? Es mucho para usted.
Es mucho, sí. ¿No? Un récord. Bueno, amigos, ¿sabe por qué me voy yo de los lugares?
¿Por qué?
Porque estoy ansioso por saber qué va a ocurrir después.
¿Y ocurre ¿Cómo? Que usted se va?
¿Qué va a ocurrir después en otra parte? ¿Cómo sigue la vida? Estoy en una fiesta, me gustó. Bueno, ya está.
No, se tiene que quedar.
No, bueno, me gustó, ya está. Quiero ver cómo sigue.
En otro lado.
En otro lado, quiero ver cómo sigue en otra parte y sigo, salteo páginas.
Sí, no está bien, ¿eh?
No, claro que no está bien.
Porque es muy ansioso. porque no disfruta. Si la fiesta está linda, quédese y deje que la vida vaya.
No puedo.
Tiene que poder, vamos, hombre, ah, permanezca, viejo.
Porque de repente se va de la fiesta y ¿a dónde va? A un bar que está lleno de...
A un lugar peor, cada vez es claro, peor mi vida.
Por eso.
Es en una escala descendente. Y lo primero que hago cuando llego al bar siguiente es decir, ¿por qué no me habré quedado en la fiesta?
Pero ya después, la fiesta le queda cuesta arriba, porque si es todo descendente...
Una vez cada 5 años cuento esta historia por radio.
Justo cayó hoy.
Justo cayó hoy porque viene a cuento de esa secuencia de ansiedad y desengaño posterior. Hace mucho tiempo, cuando nadie había nacido. Nos juntamos con unos amigos, éramos 4, y uno había invitado 4 minas, que iban a venir a tomar mate con nosotros, a tomar no sé qué, unos vinos, a la casa de uno. Gente muy conocida incluso, que me abstendré de nombrar.
Dígalo.
No. Y entonces estábamos los 4 amigos ahí esperando que vinieran las minas. Primer mina.
Mano pesada, ¿eh?
Sí. Ese es lo primero que vi. Que no, es linda pero tiene las manos muy grandes.
Hola, Lorena Bonavena. Buenas tardes.
Muy bien. Yo no conocía a ninguno, no sabía cómo eran. Y no estaba establecido. ¿Cuál
quién
iba a tocar a cuál? Entonces, vino la primera, me pareció fea, esta es la verdad. Lo puedo decir porque pasó mucho tiempo. Y dije, bueno, no pueden ser peores que esta. Las siguientes no pueden ser peores que esta. Buscaré otra.
Mientras tanto, ellas se iban acomodando con alguno de los...
Se acomodó con alguno que estaba más apurado que que exigente.
Sí.
Más pesada la mano.
La segunda mina.
Sí.
Miré ahí de atrás, peor. Y dije, caramba, qué extraño, ¿no? Bueno, todavía tengo otras 2 chances. Tercera mina.
El jorobado de Notre Dame.
No, tampoco me gustó. Pero qué extraño, cada una es peor. Bueno, pero ya pensé yo, con esta tocamos fondo.
No puede haber.
La siguiente inevitablemente tiene que ser mejor. La peor. Quiere decir, ese día aprendí que todo lo que venía después en mi vida iba a ser peor. Aquella noche que yo consideré espantosa fue una de las mejores de mi vida. Si se tiene en cuenta que ocurrió hace mucho tiempo.
¡Qué horror!
Así que esto tiene una enseñanza que no tengo decidido cuál es.
En principio permanezca aquí. Permanezca a ver qué pasa.
No, en principio puede ser agarre la primera que después no podemos saber qué viene. La segunda enseñanza es qué querés con 50 pesos.
Claro.
Porque si yo fuera lindo e inteligente, no hubiera estado así esa noche. Señores, vamos a saludar a nuestros amigos, entre los cuales figuran algunos de los que estaban esa noche, y otros ya no figuran en esa lista.
Bien. Yo voy a saludar a Carlos Viñola, que es un actor.
Ah, sí, sí.
Que va a ser una obra el domingo en el Centro Cultural Plaza Defensa, esto es en Buenos Aires, Defensa 535, con entrada libre y gratuita, un único mundo, un solo actor y 9 personajes, una historia de amor en la conquista de América, con Carlos Viñola y dirección de Gabriela Fiore, entrada libre y gratuita, el domingo a las 20 horas en Defensa 535.
Allí estaremos.
Bien. Y también estaremos el 17 de octubre en Escobar, con la
El 17 de octubre, acto peronista en Escobar.
Así es, Teatro Tomás Seminari Mitre 451.
¡Atención, Escobar!
Allá vamos.
Levante la mano el que haya nacido en Escobar y esté aquí, o que viva en Escobar.
Ninguno.
Nadie.
Va a ser un fracaso.
Allá hay uno.
¿A dónde?
Levante, así. Mira. ¿Nació en Escobar? ¿Vivió en Escobar? ¿Fue a la fiesta de la
No, le dimos lástima.
Sí, creo que sí.
Bien.
Voy a saludar a Raúl Barbosa, acordeonista argentino, sí, que me lo encontré en la puerta acá de la vereda, en el teatro.
¿Qué estaba haciendo?
Y no sé, creo que tocó antes que nosotros.
¿Estuvo Raulito hoy?
Raúl Barbosa.
Estuvo, creo que estuvo Chango.
Mira, qué lástima, hubiera... ¿Chango estuvo?
Chango Pasiuk, sí. Y Raúl Barbosa. Que
hubiéramos sabido, veníamos más temprano. Sí.
Que tuvo la amabilidad hace algunos años de invitarme a tocar con él el tema Merceditas, que yo fui con la trompeta y toqué el tema Merceditas.
¿Y cómo queda el tema Merceditas con la trompeta?
Y él me dijo que debe ser cualquier otro nombre de mina, pero Mercedita no era.
Bueno, dale. Ese fue Raulito Barbosa que estaba aquí. Gracias, ya se fue. Yo voy a dar cuenta de algunos correos electrónicos que han llegado. Andrés de Comodoro Rivadavia nos escucha desde hace mucho tiempo y nos dice: tengo que hablar de un tango, habla como media carilla de un tango. Y dice que muy pocas veces se escucha por ahí, y cuando le digo a alguien sobre ese tango, o pido que alguien lo toque, están los que no lo conocen, están los que sí, pero ni se acuerdan cómo era, y los que me dicen, con tantos tangos conocidos que hay, ¿a vos se te ocurre ese? Bueno, después de todo esto me dice que el tango es nada.
Pero nada, si lo toca todo lo más grande.
Conocido que... El famoso tango de Dames que... Es un poquito más duro. Habiendo tantos tangos desconocidos. Bueno, prosiguen los mails. Es muy lindo el tango nada, en eso sí. Coincido con usted. Hace algunos días te escuché decir, qué sé yo. Ah, no, bueno, me gustaría hacer un show de tango con vos. Somos un dúo de guitarra y guitarrón, Fasiano dúo, tango a dos guitarras. Bueno, bueno, muchas gracias, pero no puedo ni abrir la boca. Lisandro, ayer a la tarde estaba gozando de la voluptuosidad de estar tirado, qué sé yo. No, bueno, me cuenta que vio en un programa deportivo la visita de Horacio Rodríguez Larreta, que es creo que funcionario del
macrismo.
Claro. Y dice que dijo que 20.000 pesos mensuales no era mucho dinero, refiriéndose a los 20.000 pesos que Larreta dijo necesitar para vivir. Y lo bueno, qué sé yo, está bien, tiene razón. Pero lo vi ese programa.
Ajá.
Lo vi, sí. Es el programa de esos que juegan, esos que son 4-5, veo que...
¿Deportivo era?
Sí, uno que juega en un picado.
Y no, que juegan al fútbol tenis todo el rato.
Sí, ah, sí, sí. No,
sí.
Sí.
Eran muy amigos de la red. Bien. Esto es una gacetilla. Gracias a Ana María Oliva, que nos saluda, nos habla de los descubrimientos científicos realizados por casualidad, de los cuales hablábamos ayer, ¿no? Bien, ella dice que sí, que hay cosas que se descubren por casualidad, pero no hay casualidad si uno no trabaja. Pero yo lo que decía era otra cosa, Ana María, tiene mucha razón en lo que dice, ella es investigadora, etcétera. Pero lo que digo es que es más general que eso, que dice. Claro que algo se descubre por casualidad, y claro que si no hay trabajo previo, esas casualidades no suceden, etcétera. Es decir, si usted no está en plena investigación, si usted no está buscando el detergente que buscaba cuando inventó el calmante para el resfrío, no se puede producir ni siquiera esa casualidad. Pero lo que decíamos aquí era otra cosa. Todos estos relatos de cosas que ocurren por casualidad en la ciencia, de inspiraciones, intuiciones súbitas en el arte, de expresividades, de afortunadas coincidencias,
son siempre relatos que tienen una moraleja, y que es la inteligencia después de todo no sirve de gran cosa y el trabajo tampoco. Desmerecen el valor y la importancia que la inteligencia y el trabajo tienen en una situación artística, científica o del orden que fuere. Y está lleno. Y son las cosas que más le gustan a la gente. Usted cuenta eso en un programa de radio y quedan encantados con que el que descubrió eso era un humilde pastor que nunca había estudiado esto. Que el otro no necesitó estudiar para. Eso les encanta a todos los que son por naturaleza perezosos o que ya han decidido no emprender nada. Entonces, ¿qué? Le renueva la esperanza. Esperanza de que no quiso hacer nada.
Prende bien eso. Y también en el espectáculo, veo que también hay figuras que dicen, no, yo nunca me quise dedicar a esto, como medio que me sale de taquito, y claro, bueno, claro, y me llamaron, y qué sé yo. Y siempre pero dice, no, estuve años ensayando, queriendo hacer esto, tema, finalmente lo logré.
El tema para mí es el resultado final. Si una persona que nunca estudió algo lo hace fantásticamente,
pero está bien.
Pero si era bien,
no, porque no estamos hablando del resultado final. Estamos hablando justamente de la metodología.
Ah.
Si usted a la gente le dice, mire, no estudiemos, porque es mentira que el resultado final sea más frecuentemente bueno si usted no estudia.
No.
El resultado final es 99 veces desde 100 mejor si usted estudia que si no estudia. Salvo una vez que por ahí le salga algo de casualidad. Ahora, todos se agarran de esa única vez para no estudiar. Así que yo no sé cómo salen las cosas. No importa, también hay gente que estudia, como yo, y le sale todo mal. Porque, bueno, porque mide mal, calcula mal, qué sé yo. Te puede salir horrible.
Sí. Y además si te saliera horrible, perdón, si te saliera estupendo, sin haber trabajado ni ensayado, lo mejor que
mucho
te saldría...
¡Mucho mejor! Dato, conocí muchos hombres que eran extraordinarios y que no habían leído ningún libro. Efectivamente yo suscribo esto, conocí muchos viejos sabios que pocos libros habían leído. Punto. Y enseguida hay que agregar el comentario de Barton, lo que no hubieran sido esos hombres si hubieran tenido trato con los libros, si hubieran tenido la oportunidad de estudiar y de formarse. Y pasa con los músicos, claro que hay genios como Chango, Farías Gómez, que no necesitan estudiar música, pero no lo sigamos a él, no tengamos la tentación de sentirnos Chango, Farías Gómez. Estudiemos, flaco, estudiemos. El Chango le salió así porque era Chango, o porque es el Chango, pero no por otra cosa. Bueno, así que eso hablamos el otro día. Y muchas gracias a Ana María Oliva, que, por cierto, trabaja en la una Universidad de Sheffield, en el Departamento de Estudios Rusos y Eslavos.
A mí me hizo acordar a muchos directores de cine, por ejemplo, ahora que hay mucho cine independiente argentino, que vienen y de repente dicen, esta película la hice con 500 pesos. Y uno le dice, sí, pero es un desastre la película, horrible.
Claro. Eso que usted acaba de decir es esto de...
¿Qué tiene que ser bárbara?
Que lo cita como un sí. Como una virtud de la película. Es una película extraordinaria, le hicieron con 500 pesos. No me importa si no me lo pidieron a mí. No es un mérito eso. Tampoco es un mérito.
Entonces dice, entonces la crítica a una película de Hollywood le puso 5 estrellas, y yo nosotros que la remamos, que nos salió 500 pesos, puso 1 estrella. Sí, pero es malísima la película. No es una virtud.
No es una virtud. Sin embargo, yo me permito citar en ese punto, muy lejanamente, no como refutación a lo que usted dice, que es cierto, algo que decía Orson Welles acerca de los procedimientos del cine. Pero no tiene que ver con esta discusión. Welles decía que cuando uno tiene mucho presupuesto tiende a hacer mal cine. Pero no es por lo que acabamos de decir, sino porque efectivamente el hombre que tiene mucho presupuesto cree que debe mostrarlo todo. Y que no puede permitirse elipsis alguna con semejante guita. Entonces es un cine, decía Welles, o se olvidó de decir, demasiado dicho,
claro.
Demasiado enfatizado, con poca oscuridad. En cambio, cuando tenés un presupuesto grande, pero no suficiente, ¡oh, es extraordinario! es extraordinario. Ahora, si vos tenés 500 pesos y querés hacer una película sobre el hundimiento del Titanic, te va a salir mal. Se no, aparece un diario que dice, si uno... se hundió el Titanic.
Lo hace girar al diario.
Claro, lo hace girar al diario, primer plano, el tipo que dice, ¿qué es eso que hay allá? Y el otro dice, me parece que es un iceberg. No me preocupa, este barco no puede hundirse.
Se hundirá.
¿Por qué lo dice?
Mirá la ola que viene, fly, ahí el baldazo le tira.
Me parece que es un su madre, un tsunami. Su mina. Bien, sigamos. Últimos agradecimientos. Hay alguien que está enojado con los taxistas y con los peluqueros. No quiero conversar con los peluqueros.
Mientras se recoge el cabello.
Bueno, cuenta algunas conversaciones con peluqueros. Sergio escribe desde Kitilipi. Y dice, ayer le escuché decir que no cree que los dolores del alma sean más fuertes que los del cuerpo. Quiere que me explaye. Bueno. Mensaje de Martín de San Juan. Tango de otros tiempos, tango que yo no sabía ayer, es este. Y sí lo conozco. A ver dónde está tango de otros tiempos. A ver, yo me acuerdo la música. Acá me da la letra, que yo no la sabía. Eras un gran varón, altivo y compadrón. De una palabra sola rimaba tu cantar con la emoción triunfal del bandoneón de Aronas. Ese es tango de otro tiempo, que dice, pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia, que forma parte de esto que acabamos de decir, ¿no? Por ahí no está tan mal un poco de ciencia. Hoy es el cumpleaños número 28 de Marilyn, la santiagueña de pelo corto más linda de la Argentina, dice Patricio, que le anda atrás parece. Alguien que pide mi familia, el de la trompeta, el qué sé yo. Otro, Johnny, quiere que hablemos de Conan Doyle y su vida, en especial sus experiencias con el espiritismo. Claro, era un poquito espiritista Conan Doyle. Era médico él, y creía en las hadas. Fue una de las últimas personas que creyó en las hadas. Vivió Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, o el creador de Sherlock Holmes, vivió en el siglo XIX, en una época que si bien amaba la ciencia, también tenía algunas supersticiones instaladas, una de las cuales no era la de las hadas, pero sí el espiritismo. El hablar con personas del más allá era muy de finales del siglo XIX, y especialmente en países anglosajones, donde esa costumbre adquirió una gran difusión. Todas las personas de clase media alta para arriba en Inglaterra y en Estados Unidos tenían su médium y creían que el cielo se parecía a una ciudad de sajona de finales del siglo XIX. Entonces, describían el cielo con mucho confort, con mucha higiene, mucha canilla, mucho baño, mucha lámpara de gas. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio. Adelante.
Bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Al público presente les digo que hay una caja o dos, no veo. A ver, espera.
Hay dos. Nos dice aquí el equipo de producción.
Confirmado, hay dos cajas. Pueden poner mensajes en una y pedidos para el sordo Gansé en la otra.
En cuanto a las indignaciones que vinieran a suscitarse, pueden manifestarse mediante murmullos indignados, como por ejemplo, murmullos indignados, por favor.
¿Qué, bravo? ¿Qué?
Ahora, indignación aguda. Reclamo.
Por favor.
Hay que diferenciar una cosa de la otra, sí. ¿No? El murmullo indignado es resignado también. Caramba, qué barbaridad. En cambio, la indignación aguda es, devuélvame ahora mismo la lista.
Por favor, señor.
Devuélvame el paquete de leche condensada que he traído.
Sí.
Hablaremos esta noche de Martina Céspedes. Así que vamos a Buenos Aires y vamos al año 1807, para aquellos que dicen que nunca hablamos de historia argentina, lo cual es verdadero. Pero aquí el conflicto es con los ingleses, así que salvo algún empleado del consulado o del ferrocarril Pacífico, no creo que nadie se queje si tomamos partido por los criollos. Santiago de Liniers escuchó el 7 de julio de 1807 acerca de un hecho notable. Parece que luego de la batalla por la defensa de Buenos Aires, Liniers y los jefes españoles del virreinato decidieron proponer a los ingleses un pacto generoso para que se retiraran para siempre del Río de la Plata. Tras la firma de un armisticio con el general Whitelock en retiro, ¿no?, Liniers y Álzaga fueron al convento de Santa Catalina, que estaba en las calles de Santa Catalina y Santísima Trinidad, es decir, hoy serían San Martín y Viamonte. Fueron hasta el convento con el propósito de honrar ese edificio en virtud de los agravios que el lugar había recibido por parte de los ingleses, que parece que habían ocupado el convento brutalmente, y aún peor, habían agraviado a las monjas que allí vivían. Muy bien. Entonces, los jefes del virreinato fueron hasta allí a consolar y reconfortar a aquellas mujeres. Volvía Liniers de esta misión cuando, al entrar al fuerte, que estaba donde hoy está la Casa Rosada, advirtió un tumulto producido por una mujer que discutía a gritos con un grupo de soldados, forcejeaba con ellos e intentaba abrirse paso para llegar a donde estaba Liniers. Preocupado por el desorden, Liniers preguntó quién era aquella dama y qué quería. Los soldados dejaron libre a la mujer. La mujer se acercó, se presentó, dijo llamarse Martina Céspedes y aseguró que tenía algo muy importante que contar. Pidió estar a solas con Liniers. Y después de algunas discusiones, se produjo la entrevista en esas condiciones. Martina contó que frente a la iglesia Nuestra Señora de Belén, ella tenía una fonda que atendía junto a sus tres hijas. En aquella iglesia se veneraba al patrono del lugar, San Pedro González Telmo. Patrono, hijo de alguna equivocación, porque Pedro González no era santo, sino beato, y Telmo se lo pusieron después equivocándose, lo confundieron con otro. El caso es que igual lo veneraban, aunque sea equivocadamente.
¿Es San Telmo, no?
San Pedro Telmo, hoy en día esa iglesia debe ser la que queda ahí en la calle Humberto Primo.
Ah, San Telmo.
Muy bien. Vivían allí unos curas y había un convento. Y la mena tenía enfrente una fonda. Tal como había sucedido con Santa Catalina, donde habían estado los ingleses, uh-huh, esta iglesia, la de Nuestra Señora de Belén, después llamada San Pedro González Telmo, había sido tomada por los ingleses. Liniers, que estaba al tanto de todas las invasiones que se habían producido, le dijo, bueno, está bien, dice, no, ya sé lo que pasó ahí, tómesela. No, la mujer dice, yo quiero seguirle contando. Dice, ay, nosotros estábamos horrorizadas por la vecindad de los invasores, entonces decidí cerrar la fonda, dijo la mina, y no aceptar a ningún cliente hasta terminado el conflicto. Muy bien. Parece que una noche después de la batalla, Martina y sus hijas sintieron unos fuertes golpes a la puerta de la fonda, que suena igual que la puerta de la casa de mi amigo.
Sí, verdad.
Y también voces de soldados ingleses, ¿no es cierto?
Dice,
es muy raro lo que decían, pero sí. Escucho voces. ¡Abre la puerta! Dijo uno en perfecto inglés. ¡Open the door! Ingleses que gritaban, ¡Open the door! ¡Open the door! Martina se asomó por una ventana y vio a 12 soldados de casaca roja. Supo que estaban borrachos, no porque llevaran casaca roja, sino porque lo vio en actitudes que denotaban su ebriedad. Abrió la ventana y les gritó que dejaran de molestar. Cuenta Martina que un inglés le gritó con voz aguardentosa que ellos eran soldados del amado rey Jorge, que debían ser aceptados y que lo único que querían era disfrutar de una buena comida española y de unos buenos vinos. Martina insistió en que se fuera. Dice, tómesela. Los ingleses entonces se enojaron y amenazaron con entrar a la fuerza, vio cómo son. Uno incluso ordenó ir a buscar un cañón. Dice, vayan a buscar un cañón, dice que vamos a abrir la puerta a cañonazo. Medio prepotente era el inglés.
Y acriollado también.
Sí, también. Aterrorizada, Martina y sus hijas decidieron hacer algo para evitar mayores problemas, claro, ¿no? Entonces Martina disimuló el susto, dispuso a sus hijas en distintos puntos de la fonda y nuevamente a través de la ventana se dirigió al jefe de los soldados ebrios. Le dijo que aceptaba darle comida y vino, pero que debían ir entrando de a uno por vez a fin de poder ubicarlos mejor. El inglés estuvo de acuerdo. Después del diálogo, Martina dio unas últimas indicaciones a sus hijas y abrió la puerta. Ni bien pasó el primer inglés, medio tambaleante por la kurda, le encajaron un garrotazo en la cabeza. Le quitaron el arma y lo llevaron para adentro y lo ataron. Y lo llevaron para el patio, lo llevaron. Liniers, que estaba oyendo este relato, empezó a mirar a Martina con estupor, pues no podía creer lo que oía, ni yo tampoco, porque los ingleses eran ingleses pero no estúpidos.
¿No solo atraparon?
No, parece que Martina siguió y dijo que habían hecho pasar al siguiente inglés, nuevo garrotazo, otra vez al patio, y así se cargaron a los 12. Los desmayaban a los golpes, no mataron a ninguno, y orgullosa Martina le dijo a Liniers que todavía los tenía atados y que había llegado hasta el fuerte para ofrecer la entrega de los 11 prisioneros enemigos. Liniers preguntó cómo es que tenían 11 si es que habían capturado a 12. Preguntó si acaso habían matado a alguno. Entonces Martina Céspedes, le dijo que una de sus hijas, Josefa, la menor, de tanto atender a los prisioneros, se había enamorado de uno y quería quedárselo para ella.
¿Y también lo tenía atado o lo tenía suelto? Así?
No lo sé. Pero Liniers preguntó qué opinaba el inglés al respecto. Y Martina dijo que aquel soldado también se había enamorado perdidamente de Josefina y quería desertar y quedarse. Liniers aceptó el trato y le pidió, eso sí, que no le contara nada a nadie. No sé por qué. Martina Céspedes fue nombrada por Liniers sargento mayor del ejército, con derecho a sueldo y uso de uniforme. Muy orgullosa por aquel nombramiento, participó durante muchos años en todos los festejos que se hacían en ocasión del aniversario de las invasiones inglesas, y lo hacía luciendo su medalla de defensora de Buenos Aires. En 1825, a los 65 años, desfiló a caballo junto al general Juan Gregorio de las Heras, y cuentan que durante el desfile le susurró a las Heras: ¡ay, si me viera el virrey Liniers! Así que se quedó nomás la menor de las hijas de Martina Céspedes con el inglés. Otras guerras, otros tiempos, ya no pueden suceder estas cosas, o a lo mejor es necesario que los ingleses pierdan para que sucedan estas cosas. Así que vamos a dedicar este pequeño episodio que hemos contado a Liniers y a las cuatro damas, especialmente a la mayor de las hermanas, porque seguro que era la que estaba más urgente de soldados, y sin embargo se lo dejó a la más chica, y al Whitelock, que viene de una familia muy muy perdedora, para suerte de los argentinos. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado este episodio al discotecario, que empezó a llorar de fervor patriótico. Si bien supo que el episodio transcurría durante las invasiones inglesas, corrió al almacén más cercano, compró un litro de aceite olavina y la puso a hervir. Y me dijo, no me van a llevar por delante esos gringos unigrancientes. Y dice, cuando pasen por aquí los ingleses, le voy a tirar todo un litro de aceite Ricoltore hirviendo. Yo no quise contradecirlo.
Sí, pero, porque, pero la verdad
es
que
es un muchacho todo... que no tiene, no las tiene todas consigo.
Y no. Después de tantos años.
Y le volví a explicar y enseguida dijo, ¿y dónde queda esa iglesia? Y dije, en San Telmo, en San Telmo. Y me dio el tango que se llama A San Telmo.
Muy bien.
Muy pertinente.
Estuvo bien. Sí. Estuvo bien, atinado. ¿Eh?
Muy atinado. Sí. Es la versión de su autor, don Roberto Grela. Este tango evidentemente fue hecho pensando en Martina Céspedes.
No, no sé.
Yo cada vez que digo San Telmo, enseguida me viene a la cabeza Martina Céspedes, sus hijas, las invasiones inglesas.
Está ambientado en la Reconquista, en toda esa...
El tango no, no tiene, ¿no?, letra, es un tango instrumental, así que como... usted puede pensar lo que quiera. Bueno. Eso es lo que tiene de bueno la música. Sí. ¿Por qué usted toca esto, por ejemplo? ¿Usted qué se imagina? ¿Un tren o algo? No.
No.
Y sin embargo se llama Tomando el tren A.
Sí.
¿Y por qué? Tiene una letra que dice, ah, yo tomo el tren A. No, no tiene letra. No. Escucharemos entonces el tango de Roberto Grela, A San Telmo, en la versión del autor. Adelante. Thank you.
Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, a San Telmo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a donde también insistiremos el próximo viernes. Pero por ahora hay mensajes aquí del público presente, sobre todo.
Bien.
Dolina, soy Georgina de Ringelet.
¿Qué tal, Georgina de Ringelet?
Muy bien. Esta vez vine con Patito, Natalia, mi hermana mayor. Mi novio no pudo venir, pero ¿viene usted el próximo viernes?
Vengo el próximo viernes, como acaba de decir este muchacho. Va.
Muy bien, quería saber eso.
¿Dónde está Georgina de Coso? Si ha ido.
Permiso. Allí.
En el medio. ¿Podés mandarle un saludo a Ana Soto? Es la mamá de Vane, y decirle que llegamos bien, dicen Rocío, Flor, Belén, Liki, Vicu y Vane. ¿Cómo no? Señora, llegaron bien.
Dolina, soy Germán de La Plata, tengo una banda de rock que se llama Cruz Solar, y necesitamos una introducción con nuestro nombre. ¿Podría inventar una?
¿Qué?
Cruz Solar, una banda de rock. ¿Una introducción qué, de rock?
¿Cómo una introducción?
Es muy raro. Una introducción,
¿cómo es una introducción?
En un tema musical, debe ser una parte donde va un relato de alguien que dice...
Y ahí empieza. Querido Dolina, me dicen Estrellita de Mar...
¿Qué papelito
chata tiene? Chata y sin cerebro.
¡Ah, oh, che!
Este cartel es para mandarle saludos al amigo de mi amigo, Federico de Citibel. Jorgelina, Fede y Gastón firman, así que no sé quién es la Estrella de Mar. El premio Estrella de Mar lo hemos sacado, por esa misma razón.
Aquí le pregunta, ¿se animaría a hacerse un peinado flogger? Le pregunta a Cumbio.
Negro, un saludo para los chicos de LPP, Los Papas Producciones. Bueno, ya está.
Muy bien, aquí llega un retrato de usted. Mire los ojos que tiene ahí.
A ver.
Mire.
Está como hecho en piedra, ¿no?
Sí. Está como esculpido, discúlpeme la expresión.
Esculpido. Esperemos que te guste este retrato tuyo, lo hicimos con la compu. Bueno, es notable. Dice que le encanta cuando usted dice, ¡ay, qué feo! Dígalo.
Diga, ¡ay, qué feo! Dile.
La verdad que viendo el retrato... ¿Todo este pelo tenía usted? Parecía el guitarrista Brian May de Queen.
Sí.
¿Todo este pelo? Sí, debe ser.
Sí. Mire bien. No, pero esa cara nunca la tuve.
¡Ay, qué feo!
Pablo y Milagros, tenemos 11 y 9 años. Mandar un saludo a nuestros abuelos, Carlos y Teresa, que te escuchan siempre. Y pedirle al sordo que cante Naranjo en Flor. Bien.
Dolina, hace una semana que vengo soñando que me persiguen los pechos de la que escupió a la Fauci. Dice Barritas. ¿Qué hago? Pregunta.
Sí, no entiendo, explíquemelo.
No, hubo un incidente, aparentemente, de una...
Es una... un modelo.
¿Quién?
Una modelo que trabaja con Tinelli.
¿Cómo se llama? ¿Las Fauces?
No.
Que escupió al jurado, la Fauci se llama... de una forma No lo vi, pero...
¿Qué jurado?
Jurado del certamen de patinaje sobre... Bueno, muy bien. Patinaje de televisión.
Somos Sole, Marce, Beto y Belén. Te escuchamos todas las noches. Feliz cumpleaños. Retrasado. Pero muy retrasado.
Sí. No, para el próximo.
Sí, ya es, casi es adelantado. Bueno.
Por favor, dedíquele un Viva el León de Francia al grupo Jóvenes Amontonados por un Mundo Cultural. Ay, tenemos bueno, que suspender la
función. ¡Viva el León de Francia! Ningún mensaje hoy. Cero entusiasmo.
¿Cero entusiasmo, dice
sí,
usted?
Sí, qué cosa, ¿eh?
¿Por qué?
Porque tres mensajes tengo yo.
No, ahora van a escribir 50
no, mire, mire ya pasó, hay, escriban ahora, sonaron. Saludos para este y aquel, saludos para mi padre, mi tía, mi abuelo, todo.
Bueno, ellos decían que van a proyectar la película Into the Wild, ¿será?
¿En qué?
En la Biblioteca Victorio Campo de Ranelag, esto va a ser a las 17 horas, el domingo.
¿Te acordás que fue un domingo? Bien, vamos a dar paso a las noticias.
Sí.
¿Quedó algún...? No entendí lo
de... saludo tengo yo de...
Lo de Ranelag es lo de los jóvenes amontonados por un mundo cultural... que van a proyectar la película Into the Wild en la Biblioteca Victorio
¿Cómo
Campo.
¿Cómo que la van a procesar?
A proyectar.
A proyectar, entonces.
Exactamente.
Entendido. Creí que iban a revelar el rollo.
Y ya también.
Y la palabra procesar. Que quería que vaya la gente a ver cómo la procesaban. Todo me pareció muy extraño. Noticias, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país, en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas la temperatura actual. El Banco Mundial financiará programas del Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se reunió con representantes de Naciones Unidas para estudiar la iniciativa. El funcionario explicó que este plan permitirá el impulso de distintos programas de gestión de gobierno. Se trasladó el feriado del 12 de octubre. Los legisladores aprobaron que este año se cumpla el lunes 13. También decidieron que ese feriado sea movible. Declaran Antonio Cafiero ciudadano ilustre bonaerense. El Congreso de la provincia promovió el reconocimiento público del histórico dirigente justicialista. La ceremonia será el próximo 17 de octubre en sintonía con la celebración del Día de la Lealtad Peronista. En Buenos Aires 13 grados 7 décimas, la temperatura actual 75, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Madre, enséñanos a escuchar. 34ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján. Sábado, 4 de octubre, 12 horas, Avenida Rivadavia y General Paz. Trae un alimento para Cáritas.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar. Quédate en Radio 10.
Muy pronto
vas a jugar por un auto 0 kilómetros
y cientos de premios más.
Esta vez el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Arnet Música presenta a Julio Iglesias. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Pagando con tarjeta Santander Río, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés o canjealas desde 2600 puntos Superclub. Club Arnet, 15% de descuento. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group. Las promociones Arnet y Santander Río no son acumulables entre sí. Costo financiero total, 2,39%. Promoción Santander Río válida del 26/08/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bajate de ahí o te rompo el alma.
Sí, nuestra señor.
Habitual sección destinada a prevenir los accidentes cotidianos. Nos llaman muchas amas de casa que dicen, ay, me quemé, ay, me caí sentada, ay, el nene se me cayó de la escalera, ay, ay, ay. Señora, aquí nuestro equipo de producción ha preparado un catálogo de accidentes y ha dispuesto que ustedes se enteren de unas conductas que son las más adecuadas para no caer víctima de alguna desgracia a cada momento. Señora, ¿tiene pelo largo? Áteselo entonces hacia atrás, ya que el pelo largo puede incendiarse con las hornallas. ¿Cuántas personas vienen aquí? Yo trabajo acá en el hospital de clínicas.
Ajá.
No sabe la cantidad de mujeres con pelo largo que vienen ardiendo acá.
¿Y usted las atiende?
Sí.
Ahora, ¿cómo hace?
Y mucho peor si usted tiene el pelo largo y se encaja algún shampoo o no, alguna brillantina o algún perfume muy alcohólico.
Se prende con...
Ah, le agarra fuego. Oh,
es una mecha.
A mi vecina yo la apagué varias veces.
Bueno, lo que pasa es que el pelo es muy combustible.
Muy combustible el pelo.
Está hecho de elementos químicos que...
¿De qué está hecho el pelo, digamos?
De lana.
De lana.
El suyo sí, pero digo el resto.
El pelo está hecho todo lo que el cuerpo le sobra.
Sí, va para el pelo.
Para el pelo. Por ejemplo, la gente peluda es que le sobra mucho.
Es raro, es como que hay adentro una máquina que va por los poros, sale toda esa especie de sobrante.
Es como un pomo que
sale, un pomo de adentro para afuera y sale el choricito, son los pelos.
Y usted tiene, digamos, el cuerpo y automáticamente lo hace crecer los pelos, no crecen por voluntad suya.
No.
¿Entiende?
No, yo no
es como las uñas. Usted le, no es que usted dice, ay, voy a emitir uñas. No.
Ahora, ¿y por qué le crecen
el pelo también? No necesita que dice, ay, que me crezca. No.
¿Y por qué no crecen las pestañas, por ejemplo?
Porque la naturaleza es sabia.
Muy buena respuesta.
Si le crecieran las pestañas, imagínese que usted se las pisa. Se puede arrancar un párpado.
Pero me las puedo peinar para atrás, las de arriba.
No se haga el chistoso, que este es un espacio totalmente científico.
¿Le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con una paradoja de gente de segunda y tercera edad? Y
sí.
Más de la tercera edad.
Sí.
¿Por qué se detiene el crecimiento del pelo en los hombres, en la cabeza, en la parte de la calvicie, digamos?
Sí, señor.
¿Y por qué le empieza a crecer el pelo en las orejas?
Porque el pelo... usted tiene la glándula...
Pelífera.
Pelífera. Que la tiene en X lugar. No le voy a decir porque si no después anda tocando. Y le emite pelo y pelo y pelo. Cuando usted es joven, ¿no es cierto? El pelo llega hasta arriba.
Claro.
Llega y le sale bien en la cabeza, que yo. Pero eso se va lindando, ¿ves cómo están las cosas? Se lindan. La glándula ya escupe pelo, pero menos. Y más que nada menos...
De menos calidad. Dice
de usted. Menor calidad y no con tanta fuerza.
Claro.
Y entonces el pelo que ve que no va a llegar a la cabeza.
Tiene que atravesar el cráneo.
Dice, ¿qué es eso que hay ahí?
Un agujero.
Un agujero, chao. Así que esa es la explicación. Y es muy combustible el pelo. Tanto es así que en mi barrio hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo.
Vamos a hacerla con
pelo. Íbamos por todas las peluquerías de la ciudad y le pedíamos pelo a los... No, me da un poco de pelo, don. Le decíamos, ¿para qué? ¿Y para qué va a ser? Para la fogata de San Pedro y San Pablo.
Y que lo contaba de... Ahora, el olor a pelo quemado...
Sí. Bueno, íbamos por todas partes, incluso por las casas. Señora, que me da un poco de pelo, ¿y dónde quiere que lo saque? De donde quiera, señora, lo mismo. Y entonces nosotros hacíamos la fogarata, me acuerdo, no se dice fogarata, pero nosotros le decíamos, justo al lado había un terrenito y al lado había una tintorería. Sí. Y ahí juntábamos todo,
una montaña de pelo, de cuánto,
de pelo, y le prendíamos fuego todos los pelos que habíamos juntado en un año.
Pero prende enseguida, eso en un segundo.
Enseguida agarra el japonés, enseguida salía, no le gustaba. Yo, olor a pelo. el japonés. Y se montonaba mucho, ¿no? Yo llegué a entregar, ya porque teníamos como una obsesión por formar ese. Claro, los primeros años fue fácil, después ya no sabíamos dónde sacarnos los pelos.
Escúcheme, cuando uno va a la peluquería, usted le corta el pelo, las madejas, los mechones de pelo caen al piso. El peluquero puede hacer lo que quiere con ese pelo, pues, que es de uno.
Es un problema jurídico, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tal vez porque estoy mal
regalárselo a alguien para
el asunto de la fogarata. Yo cuando voy a la peluquería, le digo, Paul.
Sí.
Sí, pues me atiendo siempre con Paul.
Es un cofiero.
Sí,
¿no?
Sí, el chofer. Me dice, le digo, ¿me guarda los pelos, por favor? Y me los envuelve.
Como si fuera cuando yo haga la comida,
sí, lo hace. Y en otras peluquerías, por ahí tuve problemas. Dice, en un momento, ¿cómo me guarda los pelos? Dice, estos pelos ya están en la circulación general de la peluquería.
No, al caer al piso, por ahí ya, claro, para tenerse la propiedad de...
Pelo en piso, ya es del peluquero. Además, me dice el peluquero, ¿no? Canchero el tipo. Sí. Me dice, una vez que cayó al piso, se mezcla con otros pelos. ¿Y cómo sé yo cuáles son los suyos? Le digo, pues soy morocho. Me dice, morocho era Gardel, me dijo el tipo.
No, porque le voy a contar una cosa.
Sí.
Primero, para hacer peluquines...
Pagan...
fortunas por pelo.
Esto que lo denunciamos. ¿Hay algún peluquero aquí?
¿Hay peluquero?
Ahí en la... ¿Aquí hay? Mirá, no hay gente nacida en Escobar, pero hay peluquero. Y quiero denunciar esto. Menos el señor...
La mafia de los peluqueros.
Sí, la mafia de los peluqueros, claro. Señor, que incluso te cortan de más. ¿Por qué el peluquero te corta de más siempre?
Es verdad.
Y te pregunta cómo lo quiere, ¿así o más largo? Te corta de más porque el tipo vende los cuanto más pelo,
sí,
mejor.
Señor.
Mejor.
Para hacer peluquines, y también se usa mucho en las mujeres extensiones, que ahora es una nueva moda.
Sí,
los postizos.
Sí.
Postizos que son de pelo real.
Claro, no van a ser un postizo de cerda. Aunque.
Así que el mercado negro de
pelo. Yo me acuerdo, en una ocasión, tuve un problema con ese peluquero, ¿no? Que era el que iba antes yo cuando era joven, más joven.
¿Peluquero de barrio?
Peluquero de barrio, don Coso, ¿no? Y entonces yo tenía una novia.
¿Qué edad más o menos?
20 años.
Bien, era ideal para una novia.
Para tener novia. Yo no tuve hasta los 20 años novia.
Epa.
Dije, voy a esperar a tener 20 años porque a mí me gusta tener 20 años y tener novia. Después, cuando cumplí 21, me puse un poco mal, ¿no? Porque ya la vida no era tan perfecta.
Igual empezó un poco tarde, ¿no?
Y sí, pero...
Pero eran otras épocas
gustaba,
también.
Tener 20 años me gustaba, 19 no, 20. Incluso había una mina que venía, y dice...
¿Y hasta los 20
hasta
años?
Hasta los 20...
Prácticamente.
Bueno, pero entonces, esta mina, que me amaba mucho, me dice, te amo, me dice un día. Bueno, está bien, le digo, porque...
Bueno, qué mal.
Yo como es uno a los 20 años que tiene esa cosa poética.
Escúcheme, un poco de entusiasmo, ¿cómo
le dice? Te voy a regalar un mechón de pelo, te voy a regalar, para que vos lo lleves siempre contigo. Le digo, está bien.
No, pero no me gusta el estilo suyo.
Dice, pará, dice que me lo voy a arrancar y vengo.
Dice...
Entonces dice, un mechón de pelo, tomá, me dice. Ole, bueno, muchas gracias. Yo me emocioné, agarré, me lo metí en el bolsillo.
Sí,
y
bueno,
me fui. Al otro día había la peluquería. Yo no me acordaba, sí, me lo había dejado en el bolsillo, el mechón de pelo. Y por ahí, no sé, metí la mano al bolsillo para sacar una moneda y se me cayó el mechón de pelo de la mesa.
El de ella, el de su amada.
El de mi amada, me cayó el mechón de pelo. Y me agacho para juntarlo.
Sí.
¿Qué hace? Me dice, el tipo me pisó la mano.
Claro, no.
¿Qué hace Elga? Me dice. Le digo, ¿cómo? Le digo, este es el mechón de pelo que me regaló mi novia. Era, dice. No. Una vez que cae al piso ya pertenece...
Pero qué mala onda.
...al pelo de la peluquería. Mire, si todos los que vinieron aquí se agacharan a juntar pelo diciendo que son de su novia. Ahora, y si le agarró una cosa, este también es de su novia, dijo, y agarró un mechón cualquiera. No. ¿Y este?
No, bueno.
¿Y este? Me dice. Le digo, bueno, no se enoje.
Y ya estaba todo mezclado.
Pero mire, fíjese, y ahí lo junté. Y ahí agarré, y me entró la duda, porque caí, cayó... Entre otros pelos.
Sí, se mezcló.
Y vio, qué sé yo, de noche todos los gatos son pardos.
Bueno, pero qué mal usted con su novia que ella le dio esa parte tan preciada,
claro,
de su cuerpo.
Bueno, yo me hice el que aceptaba. Y por ahí cuando se fue, por ahí una vez se dice, voy al baño, dice el peluquero.
Qué raro, ¿eh? Porque nunca van en mitad de...
Pero digo, voy a aprovechar. Y agarré el que me pareció que era, sí. Y agarré otros mechones por ahí. Y después me fijo bien a ver cuál era el de mi novia, cuál no.
¿Y cómo se llama?
Me lo puse todo en el bolsillo y me olvidé otra vez. Pues yo lo que me pongo en el bolsillo me lo olvido ya. Y a la noche la había visitado a mi novia.
¿No se dio cuenta, peluquero?
Peluquero no se dio cuenta. Miró por ahí unas miradas. Yo dije, este los tiene contados.
Claro.
Y a la noche la voy a ver a mi novia. Me olvidé yo.
Sí.
Y por ahí me dice... Ay, dice, tenés con vos de los pelos que te regalé.
Oh, qué conversación más rara que tiene usted.
Sí, le digo, siempre los tengo, y cuando me acuerdo de vos, me meto la mano al bolsillo, agarro bien fuerte los pelos, y es como si te tuviera conmigo.
Oh.
Ay, dice, qué romántico que sos, pero me estás mintiendo, a ver los pelos. Y ahí me metí la mano y tenía todos los bolsillos llenos de pelos. Y digo, más sí, yo saco cualquiera.
¿Cómo era su novia? ¿Qué color
era
de pelo?
Era morocha y de rulo.
Ah, bien.
Pero yo tenía pelo de toda la haya.
Sí.
Todo pelo. Y saqué unos cualquiera. Imagínense, no podía yo ponerme a elegir. Porque ella se iba a dar cuenta. Agarré los primeros, saqué... ¡Ay, qué está!
¿Y qué eran?
No sé. Y la mina los miró. Y dice, ¿esos pelos? No. Y dice, esos no son mis pelos, porque uno se lo conoce.
Sí.
Uno... Como decía, bien. Y
no eran de ellos.
Esos pelos no son míos. ¿Cómo no? Digo, si me lo regalaste ayer. Dice, a ver, abrí la mano. Y lo miró. No, dice, ni siquiera son iguales entre sí, dice, estos pelos. No, dice, ahora, dice, me tiró los pelos en la cara.
Ay, digo, qué
ahí me enojé porque dije, a mí me ha nacido el que me tire pelo en la cara.
Es muy rara la
o
reacción.
Quizás sí. Y entonces me dice,
¿qué reacción?
Azul, dice, andás con muchas minas, cada una te regalan pelos. Y vos tenés lo.
Y
estoy
sí.
Seguro que si te meto la mano en el bolsillo están llenos de pelo. No, le digo, ja, ja. Mirá si voy a tener el bolsillo lleno de pelo. Sí, dije, me lo metió de. Yo no le dejaba. No, que te voy a meter la mano en el bolsillo, que te voy a meter. ¿Qué sé yo? Y metió la mano en el bolsillo y sacó 3 pesos y medio kilo de pelo. ¿Y si esto qué? Esto qué, le digo, el vuelto que me dieron. No, dice, los pelos. Y le digo, son los que me diste vos el otro día. No, dice...
Pero ¿dónde me decís
sostenible? Está pasando algo muy raro, qué sé yo.
Pero más vale.
¿Sabes que usted hizo algo gravísimo?
Eso es lo que creía mi novia.
Porque en el pelo está la carga energética de las personas.
Uy, el profesor Romaniuk.
Y la energía amorosa que le entregó su novia en ese mechón de pelo está multiplicada en todos los mechones de pelos que tiene en sus bolsillos, pero pelos de otras personas.
Y bueno, por eso ella se sintió tan indignada.
No, yo no sabía tampoco indignada. La gravedad de lo que está diciendo
no,
acá.
Pero peor fue que en ese momento aparece la madre.
Sí.
Justamente que ella me estaba tratando de meter la mano en el bolsillo Y ella vio como me sacaba, me metía la mano en el bolsillo y me sacaba pelos. Y dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, oh, nena.
Que inoportuna la madre.
Claro,
también.
Dice, deja tranquilo al señor. Le vas a arrancar todos los pelos. Entonces, le explicó. Dice, yo le regalé un mechón de mis pelos como ofrenda de no sé qué.
¿Y usted ahí?
Y sí, yo ahí, no sabía qué decir. Y este degenerado, dice... Dijo mi novia, sacándose así pelos de entre los dedos, ¿no? Anda con otra y todas le regalan pelo.
Cuidado que la relación ahí se puede resentir un poco. No es lo mismo que antes.
Y se resintió, ¿no? Yo al final me enojé y le digo, mira, ¿sabés lo que podés hacer con tus pelos?
¡Epa!
Le agarré, vacié los bolsillos y ahí tiré todos los pelos por todas partes. Dice, ¿qué viene acá a tirar pelos a mi casa? Dijo la vieja. ¿Qué se piensa que es esto? Entonces en eso apareció el marido, que era el japonés.
¿Cómo? ¿El japonés?
Claro.
Ah. ¿De la titulería?
Le dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué olor a pelo? bueno, y por eso me peleé, ¿no? Con esto. Por eso cuando yo oigo hablar de los pelos...
Igual le puedo decir una cosa, se manejó muy mal. Muy mal.
¿Pero en qué sentido? ¿Qué podría haber hecho?
La verdad, decir la verdad, no la dijo.
Pero,
se me cayó el pelo.
Se la dije al principio.
Ocultó,
se me,
ocultó,
se me cayeron tus pelos en la peluquería.
Eso, y chao.
Y no me salió, y después ya era muy difícil confesarlo.
Ese es un problema que usted tiene. De no decir de entrada lo que pasa y dar a entender otras cosas.
Sí, es verdad. Sí, es verdad, como en todas las películas norteamericanas.
Malentendidos.
Siempre hay una estupidez que pasa, nadie la dice, después estalla la Quinta Guerra Mundial. Pero desde entonces me quedó esta cosa de regalar pelos.
Bueno.
Eso me quedó, ¿no?
¿Y ustedes ¿y a quién? Quieren andar regalando...?
Yo regalo pelos y me los hago regalar. Cuando me pongo de novia enseguida, no te pensas mal, ¿no? Pero me gustaría tener un recuerdo tuyo.
¿Hay foto?
No, manojo de pelo.
Eso, pero también suena, hay gente que hace brujería, trabajo,
sí,
pelo.
Claro.
Cuidado.
Yo tengo mi casa, así como algunos tienen un álbum de fotos,
sí.
Tengo un álbum de pelo. Mire, ¿quiere verlo? Mire, aquí está.
¿No?
Bueno, en este álbum, mire, este es Rosita.
Ah, Rosita, mire el cabello de Rosita.
Mira. Después, Juana la Rubia, que tal.
Sí, ahí se ve el pelo rubio, sí.
Sí, se ve.
Es alemana, me imagino,
ajá,
¿no?
Sí. Estos son poquitos.
Sí, ¿qué es eso?
Mitad porque se me escaparon.
Sí.
Pues yo los pego con Scotch Tape.
Sí.
Y por ahí se escapan, ¿no?
Y son escuetos, ¿de quién son?
Estos son de una chica escocesa que yo conocí.
Ah, muy bien.
Y son poquitos y cortitos, porque sí. Ella estaba completamente rapada.
Ah, mire usted. Bien.
Porque en Escocia hay mucha pobreza.
Ah, no sé.
Entonces la gente vende su pelo para que hagan pelucas. Y después lo vende de nuevo, ya claro, la tercera vez que venden los pelos. Se tiene que rapar que salen pedazos de piel.
Claro, claro.
La famosa peluca de pelo corto que se hace en Escocia. Bueno, y ella no tenía, dice, estoy rapada, ¿cómo quieres que te regale un pelo? Le digo, yo puedo esperar.
Ahora, discúlpeme, ¿y esto qué es?
¿Cómo?
¿Esto es un bigote o es un corte así?
¿Cómo un bigote?
No, son cejas.
¿A quién le pidió un par de cejas?
A una chica, la malagueña.
Pero...
que un día le dije, ah, le digo, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y después le digo, se lo digo de nuevo, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Y ella, como no me podía regalar los ojos...
Ahora, escúcheme, pero tenía esas cejas.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con los accidentes cotidianos?
Ah, sí.
Ah, bueno. Estamos hablando que hay que evitar que se te prenda fuego el pelo.
Sí, que se le quema el pelo.
Con poco los bigotes, qué sé yo. Bueno, segundo accidente que puede ocurrir. Dice, señora, apague los electrodomésticos antes de limpiarlos. Sí, sí, por ejemplo la licuadora.
Y sí. ¿Cómo va a limpiar la licuadora andando?
Claro, mete la mano.
Y pero está bien, si usted le pone agua y detergente, la prende y se lava sola la licuadora.
Claro, pero imagínese, puede pasar un accidente. Igual, una tostadora, la va a limpiar, la mete dentro de la pileta, enchufada y andando.
No, señor.
Se fulmina.
Un cortocircuito, un arco voltaico.
Yo tengo una contadora, le aclaro que me está funcionando muy mal. Buenas tardes.
Sí.
La compré aquí.
La de pan de cal, que después de los panes...
¿Ustedes son los de las tostadoras?
El señor es el dueño del local.
¿Y usted?
Empleado. No tengo la misma responsabilidad de ahora un reclamo.
Tengo que dirigirme para formular una queja.
Al proletariado.
Atorrante sinvergüenza, compadrito. ¿Qué me encajaste acá? Una... No.
Disculpe, yo cuando usted se llevó la tostadora, yo se la mostré, le se la saqué de la caja, le mostré todo, a usted le pareció que estaba fantástica, incluso mi jefe, el señor, me trajo esta tostadora de la parte de atrás de reclamos.
¿Usted quiere que me queje con él?
Y a mí me parece que sí, porque...
Atorrante sinvergüenza, compadrito, ¿qué es esto que me vendiste?
Eso es una tostadora.
Mire, le voy a explicar cuál es, a los dos se lo explico. El problema es este.
¿Cómo tostadora... se va a conformar con esa explicación?
No, porque...
A vos te voy a rajar, te voy aclarando, ¿eh?
Yo acabo de renunciar, así que...
Ah,
no...
bueno.
No lo soporto más.
¿Lo echaron ya? Pues si lo echaron se lo explico al señor.
Pero escúcheme, me estoy podrido.
No voy a explicarle, no voy a reclamarle a un tipo que ni siquiera pertenece a la empresa.
Me acabo de ir, renuncié porque le vende todas cosas falladas.
Entonces,
a los
me dijo usted, atorrante sinvergüenza, ¿no es cierto? Bueno.
Sí.
Yo me quedo en el local, pues, ¿me permiten?
Bien, entonces usted también.
¿Va a llevar algo? ¿Cómo? ¿Va a llevar algo?
No, acabo de renunciar, soy el empleado que estuvo recién.
Yo vengo a devolver esta tostadora. Anda bien, pero cuando escupe la tostada para arriba,
sí.
Veo que la escupe, sale como pedrada.
¿Pero cómo?
Mi suegra, cuando se enteró que compré una tostadora, vino a ver.
¿Mucha potencia tiene?
Sí, mi suegra sí. Me dice, quiero ver, a ver, porque son gente que nunca tuvieron tostadora ellos, ¿vio? Son gente muy humilde, dice, nunca vio una tostadora. Sí, déjeme ver, dice Franceschini, dice, déjeme ver cómo funciona, porque yo me llamo Franceschini. Entonces traje y la vieja se puso a cogotear. Yo...
¿Qué? Puso unos panes ahí.
Claro,
ahora va a ver.
No, dice, pero el pan lo tenemos que poner nosotros, dice la vieja. Ya un poco desengañada.
Y
porque
claro,
le habían dicho que apretaba un botón y salían tostadas.
No, bueno.
Dice, bueno, pero si el pan lo tenemos que poner nosotros, ¿qué gracia tiene? No, que siempre desmerece lo que yo traigo.
Sí, cosa.
Ah, sí, sí. Le digo, sí. La voy a estrangular un día. Bien. El queso que se puso a cogotear la vieja.
¿Qué?
Salió la tostada y se la pegó en la pera. ¿Sabes cómo salió la tostada? Y quedó nocao la vieja.
No, bueno, evidentemente es un defecto porque se ve que se pasa de la cocción y ya se endurece la tostada y queda como rígida.
Sí, rígida, pero sale a mucha velocidad.
Sí, también...
Si no pega en ningún pariente hay que correrle al patio la tostada.
Tiene que llevarla.
Pero eso es al principio. Está en ablande.
Ah.
Están hablando de los resortes, todo. Después eso va cediendo.
Sí, hasta que después uno la tiene que sacar con el dedo. Ahora, una cosa que quería preguntar. La manteca.
Sí.
Si la pongo antes, la manteca y la mermelada.
No, señor, después.
Ah, con razón.
Por eso debe
claro,
ser.
Salía porque... la tostada un desparramo, un olor.
No,
salía.
Pero aparte.
Olor a pelo.
Imagínese, si usted está enmantecando las tostadas, de alguna forma está lubricando, está como poniéndole aceite y por eso sale más rápido.
Sale más rápido también. No, ahora yo le hice un pequeño arreglo casero. A la tostada, al pan, cuando le voy a poner pan, le ato un piolín.
Ajá.
Le ato un piolín más o menos, ponerle 60, 70 centímetros nomás. Después el piolín lo ato a la canilla.
Ah, está muy bien.
Entonces la tostada sale, pero enseguida
queda ahí,
el límite y queda ahí.
Le queda ahí colgando.
Me queda ahí colgando y yo la agarro. Si no, la tengo que ir a buscar. No sé yo, al patio de abajo. Yo vivo en un departamento y la cocina me da al hueco de aire y luz. Y yo tiro todo lo que me sobra, imagínense. Lo tiro para
me
abajo.
Parece...
Nosotros, yo, la basura no es problema para mí. Me sobra algo, peladura de papa, escupida el mate...
Me parece
de huevo,
una pésima costumbre. Usted no tiene.
Lo mando por ahí. Y el otro día.
Claro.
En la reunión de consorcio.
Y sí, obvio, es lo que le iba a decir. Hay vecinos
estábamos abajo. En la reunión de consorcio y el tipo de abajo me dice...
Yo quiero decir una cosa. Hay un señor de cuarto B, señor Goncalves Franceschini du Moraes, brasileño, que tira tostadas, basura, mate, desperdicios en general, bollos de papel, incluso después de sonarse la nariz. ¿A quién? Al patio de abajo.
¿Y dónde quiere que lo tire, señor?
Momentito.
Yo soy el mencionado...
¿Usted es el señor?
Goncalves.
Franceschini.
Momentito. Tiene un cesto de basura, de última una bolsa al incinerador.
En el reglamento no dice que no se puede tirar podredumbres al patio abajo.
Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar y voy a escupir el mate al cuarto piso.
No, tíreselo usted mismo. Si el que está abajo es usted. El que escupe al cielo, en la cara le cae.
Señores,
yo en otro departamento que yo vivía, yo también vivía en planta baja. Y me tiraban
Bueno, señor, me gusta el tono.
Escúcheme, señores. Les propongo un pacto pacificador entre toda la gente que conformamos esta casa de vivienda, que compartimos este espacio. Nos cortamos un mechón de pelo cada uno.
¿Qué tiene que ver, señor?
Lo mezclamos y somos todos uno mismo. Escuchando las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas la temperatura actual. Juan Jesús Martínez Espinosa quiere que lo juzguen en la Argentina, así lo dijo el presunto líder del cártel mexicano en declaraciones a un canal de televisión paraguayo. Recordemos que fue detenido el jueves último en Asunción por pedido de las autoridades argentinas y para ser juzgado como supuesto responsable del asesinato de 3 químicos en la provincia de Buenos Aires. Tenis, comenzó la semifinal del Abierto de Tokio. Juan Martín del Potro se enfrenta a Richard Gasquet. El argentino le había ganado ayer a David Ferrer en cuartos de final, mientras que el francés se impuso al alemán Rainer Schütter. En los próximos días se decidirá la quiebra del hospital francés. El magistrado Eduardo Malve, del juzgado comercial número 20, hará firme su decisión. Fue tras conocerse la gran deuda que acumula la administración del nosocomio. Al menos 900 personas resultarán damnificadas con la medida. En Buenos Aires, 13 grados 7 décimas, la temperatura actual 75, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Déjanos un mensaje, 4535-4000.
Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees my love. I have pledged myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
Rolling Stones, La Venganza Será Terrible,
Lady Jane. Qué linda canción. Yo la tocaba con la guitarra y a veces la cantaba hace mucho.
Lady Jane. Y un
día le voy a decir lo que significa Lady Jane. Realmente.
Una lady debe ser.
Algo así. Bueno.
Pausa.
Pausa, por favor.
Llamar 4535-4000.
Larguísima.
Sí, tremendo.
Estamos
las famosas pausas, un pausón.
Siempre hay que decir que es breve, pero está bien.
Vamos a leer los mensajes que nos quedan.
Muy bien. Mucho.
¿Aparecieron los mensajes de los chicos, che?
Sí, acá está.
¿Y dónde está? Porque hubo una queja. ¿Dónde están?
Una queja, se nos vinieron encima.
¿Dónde está Valentín?
¿Dónde está Valentín?
Que se vino a quejar.
Allá está, mira.
¿A dónde?
Ahí, es peligrosísimo, cuidado.
Sí, vino acá, medio prepotente, ¿eh?
Sí,
pasó, lo agarró a Aguilés, pero dijo, ¿qué te pasa, compadrito, que no me leíste el mensaje? Sí, ahí está. Mira. Vamos a hacerlo poner nervioso. Mírenlo todos y señálenlo. Ahí está. Bueno, Valentín dice, soy Valentín, los escucho todas las noches. Mandale un beso a mamá Paula. ¡Grande Valentín!
Muy bien, Valentín.
Somos Romy, Lucre y Gra. Queríamos saber si...
Tenía poca tinta en la virome.
Sí, queríamos saber si ya te llegaron las ganas de irte, como usted dijo al principio del programa.
¿Ya se quiere ir?
¿A dónde están? Lucre.
Allá, mire, allá también, al lado ahí, de Valentín.
No, todavía no. Bueno. Dice, hola, mi nombre. Hola, mi nombre es Florencia. Quisiera saber si me dejarían ustedes ser la novia de los tres. ¿Se podrá? Y vamos a ver, nunca se sabe. Quiero que le manden saludos a mi amigo Marcos, que acompaña a mis padres que están en Neuquén. ¿Cómo se ve que los padres están en Neuquén? Supiera lo que está haciendo la hija acá, ¿eh?
A mí no me parece buena idea compartir la misma novia.
Y también a mi novio Gerardo. Y más con
¿cómo
bien,
tiene novio?
Habiendo un Gerardo. Que se quedó en San Luis, cuidando a mi gata Montota. Todo esto me huele mal, Florencia. ¿Por qué no le parece bien a usted?
Me parece bien porque nos va a traer problemas. Nosotros somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien.
Y después
viene... No hay mujeres en el medio.
Claro, después viene eso, veo cuando uno comporta el rollo. Ay, me parece que me quiere más a mí. El otro día salió con vos. No, ella, a vos no te lo dice, pero el que quiere. Y todas esas cosas. ¿No
y chavo amistad.
Sí. Ah, sí, ¿dónde está Florencia?
¿Dónde está Florencia?
¿A dónde? No. ¿A dónde que no la ve? Ahí está. Por eso,
más rompo el pacto,
Sí, yo también.
Está bien,
ahora sí lo he dicho, está fenómeno.
Si el novio está cuidando a la gata, ¿quién es el señor que está al lado suyo?
Marcos, un amigo. No escucha lo que decimos.
Son los dos.
Alejandro, ¿podrías contar la historia de Juana la Loca, Felipe el Hermoso? Gracias, no? Pregunta Paula.
¿Cómo no? Sí, sí, eso sí que quería el marido. Negro, no teníamos papel para escribir. Somos Pau, Coti, Ale, Luz, Sol y Romy, estudiantes de letras. Y está en un... ¿Cómo se llaman estos cosos?
¿Esto?
El ticket del supermercado.
Ah. Somos tres amigas y una hija, Alma, Andrea y Delfi, de San Clemente y Nati de...
¿A dónde están? Pónganse de pie cuando son nombradas, gracias.
Está. Un besito enorme, mandando. Bueno, muy bien, gracias.
Resultó ser una sola, vio que exageran siempre.
Soy Caro de Río Gallegos, no sabía qué escribirte y mi novio me pidió que te pregunte por el León de Francia. ¿Qué es el León de Francia?
No, no pregunta. Sabe.
Y también manda saludos a Comodoro Rivadavia y Cutralcot.
Carta de amor para Gillespie. ¿Qué opina de esa gente que lo mira uno de arriba abajo? No sé.
Ay, es muy feo eso. Sí.
La actitud escáner.
Sí, sí. Pero de arriba abajo es más...
¿Qué es lo que pretenden encontrar?
Es más razonable que de derecha a izquierda.
Bueno, pero... Por lo menos tiene más trayecto, ¿no?
Claro.
¿Pero qué es lo que busca el que me revisa todo? Que concuerde la ropa? ¿Qué es
sí,
lo que...?
A ver.
Es una actitud policial.
Zapatitos, no sé qué, mediecitas, no sé bueno. cuánto. ¿Es eso?
Alejandro, un saludo desde la Patagonia, Santa Cruz y Chubut. Vinimos a verte. Y de paso las jornadas de contabilidad. Son Caro, Anto, Héctor y Chapa.
Hay mucha Patagonia esta noche aquí.
Mucha Patagonia. Dale. Qué
hermoso lugar la Patagonia.
De poco tiempo.
Bueno, muy bien. Saludos de nosotros para ustedes. Y bueno, muy bien.
Gente de Lincoln, sería mejor todavía. María Pía, Ruiz y Axel Onofre. Hola, Ale, ¿cómo estás? Saludos a todos. De José Daniel Valdivieso, viejo nomás. Bueno, dale.
También hay aquí gente del Bachillerato de Bellas Artes, Rocío, Ivo, Erika, que vienen bueno. siempre.
Somos Pablo y Milagros, tenemos 11 y 9 años. Mándale un saludo a nuestros abuelos Carlos y Teresa.
Bueno.
Muy bien. Dorina, y piden naranjo y flor también.
Vi la biografía de Ray Charles, me hizo acordar a vos. Tocaba el piano balanceándose como un puchín.
Es muy... La verdad que... Es verdad que tocaba el piano como usted, pero... Son muy pocos elementos para poner a los 12 de...
Sí,
¿no?
Me tocaba en serio, además. Dele, bueno. Vamos. Aquí ha llegado una revista, la revista Jodigo. Es una revista de historietas y... Muchas gracias, ¿eh? Vamos, rápidamente una pausa y ya viene el sordito Gansé. ¡Vamos! ¡Viva el León de Francia, caramba!
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y te da el mejor reggaetón en tu celular.
¿Por qué no usas casco?
Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire.
No hace falta, son años.
Se me aplasta el pelo.
¿Casco?
Oh, no me jodas.
¿Para qué?
Me molesta.
No se escucha.
Acá está, en el codo.
La calor.
Si nadie lo usa.
No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar. Quédate en Radio 10.
Muy pronto
vas a jugar por un auto 0 kilómetro
y cientos de premios más.
Esta vez el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega a la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío musical compuesto por Manuel Moreira, Aledolina y la aspiradora babosa Jardín Casco Dolina.
Buenas noches, ya que no tuve la posibilidad de escuchar mi pedido por radio, vine personalmente a pedirlo, una zamba de su agrado. Saludos a mi familia que están, muchas gracias, en Pirané Formosa.
¿Quién dice esto?
Emiliano Beltrán, de Pirané Formosa.
Cuartelera. Disculpe, me equivoco muchas veces, porque yo como Ray Charles tengo mucho problema en tocar con el piano si está más alto que mi pera.
Claro.
Es un poco difícil, pero bueno.
Maestro, mira, aquí casi en tono desafiante le dicen, ¿acaso se atrevería a ejecutar el vals Palomita Blanca?
Sí, pero mucho instrumental, ¿no? Ya. Uh-huh. Pero bueno, otro día... Tenemos al bandoneonista Anselmo Graciani, que es una persona muy anciana, que suele tocar Palomita Blanca. Vamos, Graciani.
¿Puedo pedirles que canten You Really Got a Hold on Me o I'll Be Back de los Beatles, dice Florencia?
En inglés. I'll Be Back, vamos a hacer.
¿Puedo tocar unos maracas?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Maestro, soy Patricio, sí, yo también. ¿Te acordás de la versión original de Merceditas? Dedicásela a mi mamá Lorena.
Sí, pero no la sé cantar, así que no tiene mucha gracia. Tampoco ya tenemos demasiados.
¿Alguna que cante usted, por favor?
¿Eh? ¿Alguna que cante yo?
Está tocando mucho, pero no está cantando.
Y acá le pedían Naranjo en Flor.
Sí, pero se fue Rolón. ¿Qué quiere la canto yo, Naranjo en Flor, también? Pedacitos, demás, no sé ni la letra, y hoy convendría que no cantara, pero... ¿Cómo era la cosa? Primero hay que saber vivir. ¿Hay que saber vivir o qué?
Sufrir.
Ah, sufrir. Yo no sé la letra, sí. Primero hay que saber vivir.
No. Sufrir, sufrir.
Primero hay que saber sufrir, después amar, después vivir, y al fin andar sin pensamiento.
Sí.
Perfume de naranjo en flor, ceniza para de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Hermosa y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Muy bien.
Aquí le pide Florencia
de... No.
Florencia de Hudson le pide el tema Blue Velvet.
Blue Velvet. ¿En qué tono lo hacíamos?
En si bemol.
En si bemol, en si bemol.
She wore blue velvet. Whoa, whoa. Blue her damn velvet was a night. Whoa, whoa, whoa. So for that setting was light from stars. Whoa, blue velvet, whoa, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, whoa, warmer than May hurts and the sighs. Love was large as the love I heard tightly, feeling the rapture grow. When she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, whoa. But in my heart there'll always be
Maestro, aquí a Pau, Diego y Mai les ha sucedido algo, por lo cual piden un tema alusivo. Se habían colado en los palcos, pero los descubrieron y los mandaron al fondo. Entonces le piden Vosé Abusó.
Vosé Abusó, ¿en qué tono lo piden?
Mi.
¿En sol?
Mi.
¿O en mi? ¿Y con qué coso?
Con ningún.
Vosé Abusó. Partito de mi abusó, remera la devolvió, abusó, garantía la pago, abusó, no sé, abusó, a novia me la transó, abusó. Now pago la retención, abusó, se terminó la canción, abusó.
Aquí le pide Andrés y Dino. El tema La Bestia Pop
de los... ¡Ay, qué bestia! Vino todo lo que sea de bestia. ¡Ay!
Está lindo su horario acá.
¿Vino? Llegó lindo, sí, sí.
Bienvenido,
¿eh? Muy bien, ¿eh?
Que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente diez dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Está croqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Maestro, tenemos algo más de dos minutos, muchos pedidos por aquí. Juliana de Citibel pide Cuando los Santos Vienen Marchando.
¿Grepi?
Tengo acá la trompeta.
¿Viene la trompeta? Y podríamos irnos.
Mañana toco acá en La Plata. Me
¿En dónde?
¿A dónde toca?
Acá a la vuelta del teatro.
¿Acá dónde?
Vaya Nación de la Cola.
Se llama Caetano, se llama el lugar.
¿Caetano?
Sí.
se queda a dormir acá, Grepi.
Sí. Se le cayó la trompeta, no va a poder tocar.
Muy bien, ahí está la vuelta.
¿Qué canción vamos a cantar, a tocar?
Cuando los santos vienen marchando.
¿En qué tonalidad?
Si bemol para variar.
Y nos vamos hasta el viernes próximo, donde volveremos aquí a la ciudad de La Plata. De lunes a viernes atendemos en Buenos Aires.
Vamos a formar, momentito, un lindo transito. Nos vamos por la diagonal 74 hasta la vía.
Muy bien.
Adelante.
sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en todo el país, en Buenos Aires, 13 grados, 9 décimas la temperatura actual. Aprobaron el plan de rescate en los Estados Unidos. El Congreso norteamericano votó afirmativamente el proyecto con el que el apoyo es decisivo en el bloque demócrata. La iniciativa recibió 263 votos a favor y 171 en contra, estos en su mayoría de los legisladores republicanos. De esta manera ya es ley el salvataje por 700 mil millones de dólares. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se refirió al compromiso asumido por el Capitolio. La traducción simultánea es de CNN.
Los directivos de Wall Street no puedan ya arriesgar la seguridad económica de sus conciudadanos sin responder por ello, gracias a la reforma regulatoria. Todos creemos en el libre mercado, es parte de nuestra democracia. Pensamos que el libre mercado genera empleos, capital, genera prosperidad, lo cual es muy importante. Pero recientemente, la falta de regulación, disciplina y supervisión ha generado caos. Eso era antes. Esto es el presente y hablemos del futuro.
Fútbol. En el comienzo de la novena fecha, Racing se impuso a Rosario Central. Con momentos de muy buen juego, goleó en Avellaneda por 4-1. En tanto, Banfield, de visitante, le ganó 1-0 a San Martín. Fue a través de un penal convertido por el arquero Cristian Luchetti. Barack Obama llamó a la utilización sabia del rescate financiero. El candidato demócrata celebró la aprobación del rescate financiero en el Congreso de los Estados Unidos. Además, pidió al gobierno de George Bush que proteja a quienes pagan impuestos. En Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, la temperatura actual, 77% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana. En Radio 10.